Hola, bienvenidos a Hecho en Colombia, el podcast de RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, podcast dedicado al cine nacional, donde tenemos conversaciones con directores, productores y toda la gente que está involucrada en la industria del cine. Esta semana tenemos una serie de episodios especiales dedicados a los premios Macondo. Y en el episodio de hoy tenemos la alegría de tener con nosotros a Cristina Omaña, actual presidenta de los premios Macondo. Entonces, bienvenida, Cristina, a Hecho en Colombia.
Muchísimas gracias. Gracias a ti, además, por este espacio para poder promocionar nuestros premios Macondo y para poder promocionar el cine nacional.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
Hecho en Colombia.
Cristina, llevas muchos años, como todos los que somos seguidores del cine y también seguramente de la televisión y hoy por hoy pues de las plataformas, llevas muchos años actuando, llevas muchos años involucrada en la industria. Si quieres, empecemos un poquito contándole a la gente cómo has sentido este cambio en los últimos, yo creo que me atrevería a decir que 30 años que llevas tú en medio de la industria del cine y la televisión. ¿Qué tantos cambios has visto? ¿Qué cosas crees que aún faltan por fortalecer? Y por supuesto, pues una de esas cosas en las que hay una fortaleza es hoy tener una entrega de premios como los premios Macondo.
Bueno, pues sí, evidentemente como a lo largo de mi carrera, que es, como lo dices, Daniel, 30 años actuando, estando en el sector audiovisual, pues sí, veo muchos cambios. Creo que el mundo entero cambia permanentemente, ¿no? Creo que así además es como la vida misma, es en continuo movimiento y en continuo cambio, y creo que simplemente pues lo que tenemos que hacer es irnos adaptando como a esos cambios que van surgiendo y que van llegando, y evidentemente con el cine y con el audiovisual, pues eso pasa, ¿no? Viene, no sé, hace cuántos, 10 años, 15 años aproximadamente, el streaming, que eso hace que la forma de ver los contenidos cambien dramáticamente, que el espectador sea mucho más activo como en esas decisiones de cómo consumir, de cómo ver. Siento que para el cine pues y para el audiovisual favorece desde muchos lugares, y desde muchos otros lugares pues se encuentra con obstáculos, ¿no? Creo que el hecho de que la gente tenga la opción de ver sus películas en casa o sus series a la hora que quiera y de la forma que quiera tiene muchos beneficios para el espectador y también para, por supuesto, para el realizador, pero al mismo tiempo como que hace que el salir de la casa, el ir a las salas de cine, el consumir una película y que se vuelva como un ritual, así como es ir al cine, que es una delicia, pues se pierda o por lo menos cambie o por lo menos sea mucho más esporádico. Entonces, pues sí nos enfrentamos como a muchos retos, a muchos cambios. Pues yo, digamos que hice telenovelas en un principio y la posibilidad de que entren las plataformas con otros presupuestos también ha sido increíble, la verdad, la forma de contar las historias, la diversidad de géneros, el coproducir también con otros países hace que se vuelva también mucho más interesante como todo lo que sucede para el cine. La ley de cine siento que nos ha favorecido desde muchos lugares porque se produce mucho más en el país, porque empezamos a tener mucho más recursos para poder hacer nuestras películas. Pasamos de hacer, no sé, una, dos, tres películas al año a hoy te puedo decir que estamos en casi 80 películas al año, que eso también es importantísimo. Ahora digamos que la conversación es podernos articular entre varios sectores de nuestra industria, realizadores, distribuidores, exhibidores, para que, ¿sabes?, las películas puedan lograr como todo el recorrido que buscamos, que es que termine en las salas de cine o que el espectador o la audiencia pueda verlas y pueda disfrutarlas. Entonces son como muchas, muchas cosas que van sucediendo y que seguramente seguirán sucediendo a lo largo del camino, pero lo importante es poder tener un sector que está cada vez más unificado, que cada vez quiere cuidar el cine, quiere cuidar la memoria cultural e histórica de nuestro país, y que no está solo, que siento que no está solo, siento que esta es una problemática que también viven otros países iberoamericanos, pero estamos también trabajando mancomunadamente para poder hacer esfuerzos comunes y que todo nuestro cine pues no se pierda, no desaparezca y pueda como llegar mucho más lejos.
Vienes de, digamos, de otro momento de la televisión y el cine, de lo análogo, creo que te alcanzaron a tocar unos años donde todavía se grababa en cinta, donde las producciones eran pues muy distintas. Háblanos un poquito de este recorrido. ¿Qué sientes que han sido como los cambios principales en la manera de trabajar? Y tú como actriz, ¿qué prefieres? Digamos que hoy mencionas las plataformas, ¿se ha desdibujado un poquito esa línea entre la televisión y el cine, como la conocimos los que tenemos ya cierta edad? Porque hoy pues las plataformas lo que hacen es ya con una estética muy de cine, ¿no? En nuestra época las telenovelas y otro tipo de programas pues eran muy de verdad con un formato de televisión, incluso pues la cámara, todo era distinto. Hoy por hoy creo que esa línea se ha desdibujado. Háblanos un poquito de tu experiencia de venir de ese mundo de lo análogo, de trabajar en esos años de la televisión en Colombia, a pasar a rodar, como es tu caso, pues producciones de Netflix o de otro tipo de plataformas, pero ya incluso en Colombia, que como dices, por la ley del cine, pues se ha vuelto un lugar muy deseado para venir a grabar, y donde además, pues hoy por hoy tenemos un nivel súper profesional que hace 25 o 30 años no era así, ¿no? Todavía habían cosas en el sonido, en la textura, en las locaciones, que uno sabía, todavía nos falta el centavo para el peso. Creo que hoy por hoy estamos al mismo nivel de lo que en su momento le envidiábamos a Argentina, a países como México, que tienen una historia riquísima y mucho más vieja que la nuestra en el cine y la televisión.
De acuerdo, completamente de acuerdo con lo que dices. Y bueno, sí, vengo con este universo análogo de las telenovelas, que en su momento también era delicioso, inspirador, pero era muy distinto. O sea, trabajábamos como en estudio muchísimo, a dos cámaras o tres cámaras, con una móvil. Era como otra cosa completamente diferente. También se hacían series, por ejemplo, como La Mujer del Presidente, que aunque se hacían con cámaras de televisión, pues también tenían como unos formatos un poco más cinematográficos, ¿no? En donde se daban como esas licencias que eran muy chévere y muy interesante. Y siento que en pantalla se reflejaba y el público también como que lo recibía así como algo especial y como algo distinto. Pero claro, evidentemente con el tiempo, yo siento que me acuerdo cuando hice Tiempo Final, por ejemplo, que ahí siento que empieza un poco a entrar en Colombia como esa opción de hacer unas series o miniseries mucho más cinematográficas con directores de cine que le apuestan mucho al tema estético también en fotografía, en dirección, en diseño de producción, en su narrativa, en donde son mucho más cuidadosos con la forma de contar su historia, con los planos. Una escena está dividida en múltiples planos. Y como lo dices, y bueno, ahí empieza también a producirse muchas cosas, y entra Netflix, entra Prime Video, entra HBO. Siento que también los canales nacionales, como Caracol, por ejemplo, empiezan a producir también para este tipo de hacer coproducciones con este tipo de plataformas. Y se vuelve muy interesante también, ¿no? El contenido, la forma de hacerse. A mí me encanta, a mí personalmente me encanta. Creo que la ley de cine, tal cual como lo dices, Daniel, nos ha ayudado a profesionalizarnos también en los diferentes sectores, porque como la ley exige que haya una cuota de talento nacional en todas las especialidades, pues entonces muchos de diferentes sectores hemos trabajado para producciones internacionales, americanas, españolas, mexicanas. Y eso hace que nuestros estándares vayan subiendo también, que nos vayamos poniendo a prueba con otro tipo de colegas internacionales, y siento que nuestro nivel y nuestra calidad de trabajo hoy no tiene nada que envidiarle a la de ningún otro país, ¿no? Y estamos en nuestro proceso. En la medida que más sigamos haciendo series, películas, pues también seguimos aprendiendo y seguimos nutriendo la industria, y estoy segura que que vamos, ya lo está pasando, o sea, ya está sucediendo. Ya vemos películas, por ejemplo, como Horizonte, que son películas con una calidad espectacular, con una historia, con una profundidad importante. Vemos películas como El Poeta, por ejemplo, que desde su narrativa, desde su historia, ha cruzado océanos y ha llegado a festivales internacionales importantísimos, y ha ganado un montón de premios, San Sebastián, Cannes, etcétera. Y así los directores, los guionistas, los actores, el equipo técnico, los diseñadores de producción, los productores, pues nos vamos fogueando, nos vamos además fortaleciendo como en nuestros saberes y en nuestra confianza para contar las historias. Y creo que cada vez más tenemos un nivel mucho más, no sé, la palabra importante o pues que compite con los mejores en el mundo.
Empiezas tu carrera joven, digamos que como actriz. ¿Cómo ha sido tu relación, digamos que empezando a meterte en otros roles ya de lo que es hacer cine, lo que es hacer teatro, lo que es hacer televisión? Creo que también has producido. Ahora llegas a ser pues la presidenta de los premios Macondo. Cuéntanos un poquito cómo terminas involucrándote y de dónde surge como el deseo de empezar a ocupar otros lugares dentro de la industria, más allá de la mera actuación.
Pues mira, yo digamos que siento que yo, más allá de todo, yo soy principalmente actriz y creo que mi vocación más fuerte está como en el tema de la interpretación. Es como lo que siempre me ha movido y me estremece el alma y digamos como que todo, he encontrado como unos momentos de éxtasis muy especiales y muy particulares, de verdad, como actriz. Pero soy una contadora de historias, yo siempre he querido contar historias, eso es lo que me mueve a mí fundamentalmente. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, en estos 30 años, como tú lo dices, pues bueno, me han surgido como cosas como quiero contar una historia, juntemos esfuerzos comunes y hagamos que una historia suceda, ¿no? Entonces ahí en esa medida empiezo como a tener una visión mucho más de productora. Digamos que también en mi necesidad de actriz, en mi espíritu de actriz, pues surgen cosas como necesito pararme en un escenario y no puedo esperar a que me llamen para hacer una obra de teatro. Quiero hacerla, me junto con un otro compañero que también quiere hacer teatro, que queríamos trabajar juntos y dijimos, bueno, metámonos a producir esto y así. Pero digamos como que la idea siempre es contar historias, es estar como en ese espacio, en ese rol creativo y poder... Yo siento que poder llegar también como al público, o sea, siento que todo no cobra el sentido hasta que no llega al público y sucede algo ahí, ¿no? La magia sucede, yo siento, solo al final cuando el público puede tener esa catarsis con lo que estás contando. Y esa es, yo creo que la necesidad que vamos buscando todos los que queremos contar historias de diferentes maneras. Creo que no nos limita el rol simplemente, creo que ya los libretistas pueden ser productores, los actores pueden ser productores, los directores también. Creo que es un oficio en el que podemos jugar diferentes roles para poder contar nuestras historias. La presidencia llega además como en una necesidad que yo tenía personal como de poder servir al sector de alguna manera. No me imaginaba que fuera tan rápido, pensé que iba a ser muchos años después, pero cuando empieza como a ponerse sobre la mesa como la opción de lanzarme, junto con Paola Pérez y con Catherine Rodríguez, dije, bueno, ¿por qué no? Además me motivé teniéndolas a ellas dos ahí también, que son tan pilas, tan honestas también, con tantas ganas de servir a la industria, que dije, bueno, creo que puede ser como una buena oportunidad. Creo que ese servicio que yo estaba pidiendo tener de una manera genuina lo puedo hacer desde el lugar de la presidencia por 2 años. Y vi cómo estaba estructurado, vi los sellos que son, vi el trabajo en equipo también que surge con Elkin, con la junta, con toda la gente que está trabajando en la academia, con todo lo que hizo Natalia, por supuesto, que yo dije, bueno, vamos a lanzarnos y vamos a ofrecer, remar la barca un rato para poder servir. Y bueno, aquí estoy, llevo ya, no sé ni cuánto llevo, 6 meses, algo así. Estoy muy contenta, aprendiendo montones y también cada vez mucho más segura del rol que puedo prestar en estos 2 años a nuestra industria cinematográfica.
Qué bueno, como dices, creo que ese es parte del servicio de los artistas, me incluyo, yo soy músico, productor también, y creo que es eso, ¿no? Poder prestar un servicio, poder servir, poder terminar, de pronto uno inicia con ciertos deseos estéticos, emocionales, pero al final creo que el poder empezar a ayudar a otra gente y dar la mano termina volviéndose también como uno de los motivos para hacer y para crear. Quiero, Cristina, que me cuentes, antes de ir ya hacia un poquito el final de la entrevista, ¿cuál era tu relación con los premios Macondo antes pues de como nos cuentas que haya llegado esta oportunidad? ¿Estuviste nominada? ¿Cómo sentías los premios ya desde afuera, como espectadora, como actriz, antes de llegar a ser presidenta?
He estado nominada a los premios Macondo en algunas ocasiones. Algunas veces, la mayoría de veces no estaba en Colombia cuando ha sucedido. Me acerqué un poco más por Natalia, porque Natalia es amiga y cuando Natalia es presidenta de la academia, como que todo mi grupo de amigas decimos como, vamos a apoyar a Natalia en esto. O sea, es un trabajo que no. Que no es fácil hacerlo solo, es un trabajo en equipo y desde nuestro lugar también podemos acompañarla y aportar también a que los premios tengan mucho más visibilidad. Antes me sentía como también lejana, sentía como que, ay, ¿qué pasa ahí? No es tan claro. Juzgaba, también juzgaba, pero ahora que estoy adentro, siento como que es un trabajo tan complejo, o sea, es un trabajo muy complejo porque es que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, nosotros no tenemos un peso, nosotros tenemos que buscar los apoyos públicos y privados todos los días, a toda hora, todos los días hay que tocar puertas para convencer a la gente que apoye al cine, que crea en el cine, porque nuestros premios Macondo es la forma en la que podemos acercar el cine a la audiencia también. Es la forma en la que podemos decirle, miren a la gente, miren esto que está pasando en el cine, miren lo maravilloso que está sucediendo, contágiense también de este universo cinematográfico y vayan a las salas de cine. También es nuestra forma de galardonar la excelencia de nuestro cine. Yo creo que nuestros premios también es darnos la importancia que tenemos y aplaudir los logros y el buen trabajo de tanta gente. Es que hacer una película es tan difícil. O sea, lograr hacer una película es una odisea. Entonces, ¿cómo no poder uno visibilizar, premiar y aplaudir el trabajo de tanta gente? Entonces, ahora que estoy adentro, me doy cuenta de lo difícil que es y que queremos que todo el mundo esté involucrado y que quisiéramos invitar a todo el mundo y quisiéramos consentir a todo el mundo, pero no es tan sencillo, ¿no? O sea, todo cuesta, todo cuesta y cuesta mucho dinero, pero el descentralizar los premios Macondo también ha sido muy interesante porque podemos permitir que las secretarías de desarrollo, de cultura, las alcaldías de diferentes ciudades apuesten también por tener los premios en su ciudad, porque cada vez que los premios llegan a su ciudad también es una manera de resaltar la ciudad a través de esta gala y de nuestro cine, ¿no? Entonces, ahí vamos, me siento, y me encanta que me hagas la pregunta, porque sí, la invitación para todos los miembros es como involucrémonos más, no esperemos a que nos llamen, sino también como estar ahí como a ver de qué manera podemos aportar, seamos parte de la academia, vamos, seamos presentes en las asambleas, en las juntas, opinemos, demos, no sé, ideas. Y hay mucha gente que lo hace, que ha sido muy bonito, o sea, mucha gente me ha llamado y me ha dicho, Cris, ¿cómo te puedo ayudar? Tengo este contacto y ha funcionado, o sea, ha sido maravilloso porque mucha gente de la industria, de una manera genuina, sin ni siquiera sus películas están nominadas, ni siquiera nada, ha hecho llamadas o ha mandado correos o ha hecho movimientos importantes para que para que las cosas sucedan y me siento muy agradecida y muy apoyada de mucha gente del gremio en ese sentido.
Ahí tocas varios temas que de donde me surge una pregunta que no tenía pensada, pero que pues no voy a dejar pasar la oportunidad de hacerte, siendo tú pues una actriz y bueno, productora con tanta experiencia. Y es el tema de la ley de los actores. Digamos que la ley del cine ha sido un gran avance, pero hablas justamente de la dificultad de los recursos para además unos premios tan importantes, algo que uno no pensaría, que uno diría aquí tiene que haber alguien metido, el Ministerio de Cultura o, en fin, algún tipo de entidad. Y creo que esa ha sido una pelea que los actores ya ganaron. El gremio de los músicos está todavía un poco más atrás, pero vemos actores pues que llegan a una edad avanzada sin una pensión, sin dinero. ¿Qué sientes que nos falta todavía por hacer en ese aspecto, y cómo crees que, pues, en última, los premios Macondo pueden estar contribuyendo justamente a dignificar la labor y a terminar, pues, teniendo muchas más garantías, pues, eso, para una vejez digna, para tener una pensión, cosas que aún no se han logrado? Los actores lograron ciertas cosas con las regalías de las plataformas, etcétera, pero creo que ahí hay un camino todavía largo por andar para tener realmente unas condiciones dignas en el momento en el que ya no se pueda trabajar, o por ejemplo, cuando hay enfermedad y no se puede trabajar, los artistas que no han logrado cotizar o algo, pues quedan realmente en una situación deplorable y muy triste, ¿no?
Sí, pues digamos que te puedo hablar como de los actores en particular o de mi sector, y siento que sí, que esa pelea que nos hemos dado pues ha sido muy importante, y el poder tener ahora la sociedad de gestión que tenemos, actores de sociedad de gestión, ha hecho una diferencia importante en nosotros, en nuestro gremio de actores. Y creo que ellos lo están haciendo bastante bien. Creo que ellos también están empezando como a educarnos a los actores, a entender que tenemos que ser un poco más estratégicos a la hora de planificar nuestro futuro, ¿no? A la hora de ahorrar para una pensión, a la hora de muchas cosas. Hay también como dineros que se sacan para los adultos mayores que están en condiciones pues que no son tan óptimas. Digamos que hay muchos incentivos que está sacando la sociedad de gestión de actores que apoya, que cuida y que educa el gremio. No sé qué pase con los otros sectores. Digamos que la idea que nosotros tenemos como desde la academia es poder unificarnos entre todos y que hayan conversaciones comunes también para podernos echar la mano mutuamente. Nosotros tenemos al gremio de los directores presente, actores, sociedad de gestión estará presente este año por primera vez en la academia, lo cual es muy importante. Pues tenemos Ejeda, que es de nuestros mayores proveedores y de los que más dinero nos dan, que es la Asociación de Productores, y así simultáneamente, ¿no? Entonces, en donde estamos cuidando cada uno pues el sector, pero trabajando en equipo, y la academia pues lo que sí busca es cada vez propiciar muchos más espacios que faciliten diferentes cosas para el sector, para la industria en general, conversaciones, pitches, coproducciones, espacios en donde la gente pueda conocerse, talleres, bueno, en fin, y en esa medida hacemos como muchas alianzas. Este año pues hicimos una alianza muy importante con el fondo Netflix para la equidad. Netflix apoyó mucho el Lab Macondo, que lo hacemos cada año con una especialidad diferente. Este año fue con diseñadores de producción. Realmente fue un trabajo espectacular el que se hizo con no sé, aproximadamente 20 becarios o más de 20 becarios, en donde pudieron estar en un taller varios días, virtual y presencial, con diferentes diseñadores, producciones de producción de los más top en Colombia. Y se hizo un gran cóctel final en donde estuvo presente el diseñador de producción, los del Eternauta, la diseñadora de producción del Eternauta, el de Pedro Páramo, la de 100 años de soledad, Diana Trujillo, Sofía Guzmán, bueno, muchos diseñadores de producción muy importantes aquí en Colombia, que fueron maestros también, y así lo hacemos con especialidades distintas, ¿no? Este año, en el próximo año ya veremos con qué lo haremos. Pero es una iniciativa que surge desde la academia para generar como una profesionalización de cada sector y cada especialidad, y hemos tenido la gran fortuna de contar con Netflix para apoyarnos en esto. Entonces, ahí vamos en ese trabajo. La idea es que algún día podamos tener una sede y que algún día, ojalá, el gobierno nos pare muchas bolas y podamos tener un apoyo real del gobierno en donde no tengamos que estar sufriendo todos los días por conseguir dinero para poder hacer nuestros proyectos.
Ojalá que así sea y seguramente así va a ser. Cristina, la última para cerrar, agradeciéndote nuevamente por el tiempo y pues por compartir con toda la gente que escucha Hecho en Colombia, este podcast dedicado al cine del sistema de medios públicos RTBC. ¿Cuál sientes un poco que es la misión? Ya mencionaste algunas cosas que se han logrado para este año en los premios Macondo, pero ¿cuál crees que es la misión de la academia, de los premios, para seguir fortaleciendo y enriqueciendo la industria del cine en Colombia?
Pues yo creo que tenemos muchas misiones, pero pues una muy importante es poder generar como la confianza para que todos sientan que la academia es un ente en el que se pueden apoyar y para que las cosas sucedan, en el que se pueden, en el que nos podemos apoyar y en el que nos podemos encontrar para hacer que las cosas sucedan. Evidentemente es entender que no es un trabajo de unos cuantos o de una junta directiva, sino es un trabajo de todos, el poder aportar y participar para que nuestra industria se siga fortaleciendo. Creo que eso es muy importante, poder lograr esas conversaciones que te digo, que entre diferentes sectores de la industria, para que podamos buscar la manera en el que el cine pueda llegar mucho más al público de lo que está llegando, poder seguir haciendo como estas alianzas que se vienen haciendo con diferentes academias internacionales, con diferentes coproducciones, para que nuestro cine siga viajando por el mundo, para que se hable del cine colombiano, de nuestras historias colombianas y tengamos la presencia que yo siento que ya estamos teniendo en el mundo entero sobre lo que es nuestra cultura y nuestra memoria histórica y cultural en este país.
Pues Cristina, que así sea. Éxitos este domingo, éxitos en tu labor como presidenta de la Academia, de los premios y bueno, que el cine nacional siga creciendo. Es una industria que sigue todavía desarrollándose, involucrando mucha gente de distintos ámbitos y creo que eso es algo que tenemos que valorar. Como mencionabas hace un rato, vayan a las salas de cine, consumamos cine nacional, apoyemos las películas nacionales, que no es fácil y por supuesto invitar a toda la gente que nos está oyendo a que entre a la plataforma rtbcplay.co, donde tenemos mucho cine gratuito para ustedes.
Así es, y que ojalá este mensaje y este podcast llegue a oídos de mucha gente, del sector público, del sector privado, porque teniendo el apoyo del sector público y del sector privado podemos dar pasos gigantes con el cine colombiano.
Que así sea. Gracias Cristina por el tiempo y a todos los que nos están escuchando también. Hasta una próxima larga vida al cine.